1869. En Egipto se inaugura el canal de Suez. Tolstoy publica Guerra y Paz. Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Nace Rasputín, muere Héctor Berlioz y Thomas Adams inventa el chicle. Ese mismo año, una joven escritora inglesa ha quedado viuda de un también escritor y crítico literario. Anne Gilchrist no solo se queda a sus 33 sola para criar a los 4 hijos de ambos, también con una biografía medio terminar de William Blake. En su intento por publicar el libro inconcluso, le pide ayuda a William Rossetti, quien por esos días termina de preparar la edición inglesa de Hojas de Hierba. Conociendo la sensibilidad de Anne, se lo presta y ella inmediatamente queda prendada de Whitman y de su poesía. Le escribe a Rossetti: tu edición de Walt Whitman me ha fascinado. He vuelto a ella una y otra vez, con cada vez más profundo placer y asombro. Fascinada y medio enamorada quedó la joven viuda, que escribió una primera carta de amor a Whitman pública, un ensayo titulado Estimaciones de una mujer inglesa sobre Walt Whitman. El poeta norteamericano comentó que nunca había recibido tan magníficos elogios, pero solo 2 años después Anne se atrevió a revelar su identidad. Escribió 1, 2, 3 cartas. Pasaron 1, 2, 3 semanas sin que hubiera respuesta a declaraciones irremontables como: nunca soñé antes lo que era realmente el amor, ni lo que era realmente la vida. Nunca estuve viva antes, solo pensar en un nuevo nacimiento puede acercarse a lo que me pasó después de leer tus versos. O, en mayo de 1869, vino la voz del Atlántico hasta mí, la voz de mi compañero que me levantará de las profundidades de la tristeza y me rescatará del maltrato de la desesperanza. Pero ni la voz ni la letra de Whitman llegaban al rescate de esa ilusión enamorada, hasta que le rogó una línea, una palabra, que me libren del sufrimiento de la incertidumbre. Whitman tardó todavía 2 semanas más y finalmente le responde con una carta precisa y bella como todo lo que él podía escribir. He estado esperando el momento y el humor adecuados para contestar tu carta con el espíritu y la seriedad que corresponde, con igual medida de confianza y de afecto. Pero he estado con más trabajo que de costumbre y mis mejores estados de ánimo parecieron de pronto abandonarme. Me gustaría poder tomarme un día, como un Shabbat, un día sagrado, para poder escribirte una carta que te hiciera bien y también a mí. Pero debo al menos mostrarte, sin más retrasos, que no soy insensible al amor que me envías. Mi verdadera respuesta es mi libro. Esa es mi mejor carta. Está ahí mi cuerpo y mi espíritu y tú entenderás todo muy claramente, mejor que nadie. Seguro de que puede existir una relación hermosa y delicada, he aceptado la nuestra con alegría. Fue suficiente eso para Anne, que ya nunca más se detuvo. Escribió y escribió, amó y amó sin tregua a un destinatario que de vez en cuando reaccionaba, pero a la distancia incluso agradecía, recibía y trataba de ser recíproco con tanto amor. Anne se fue entusiasmando con la idea de viajar a Estados Unidos, sobre todo luego de que Whitman sufriera un accidente cerebrovascular. Walt trató de hacerla desistir. La mujer era voluntariosa y no aflojó hasta llegar. Se conocieron, las cartas desde que se encontraron se perdieron casi todas y no sabemos ni qué pensaron Whitman o Anne al verse, ni cómo evolucionó ese amor ya no tan epistolar. Es sabido, sin embargo, que se veían con frecuencia, que Whitman comía en la casa de Gilchrist y que sus hijos lo llamaban tío Walt. Fue uno de ellos, Herbert, el encargado de anunciarle la noticia de la muerte de la escritora británica en 1885. En una carta, el poeta norteamericano le responde: he recibido tu nota. No queda nada ahora más que una dulce y riquísima memoria. Nadie más bello en todos los tiempos, toda la vida, toda la tierra. No puedo escribir nada hoy. Debo sentarme solo y pensar. Walt Whitman. Moriría él 7 años más tarde y rendiría homenaje a la más profunda y enamorada de sus lectoras hasta el final. Seguimos revisando mañana más cartas notas.